Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que nos pasa.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21.01. De lunes, no martes. Hoy cambiamos de día. Comienza una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar. Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. La visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Y quien les habla, Miguel Mangiaruga. Comienza otra historia. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centenario, de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio de 1729. La verdadera historia. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Nos queman las palabras, no. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649, de nuestro querido amigo Raúl. La muerte prueba que la vida. Puerto CCRL, corredores de cereales, acceso ruta 13.
De su querido amigo.
Sí, ¿no? Bien. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. ¿Lo dije bien?
Perfecto, la L se sintió perfecto.
M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia.
Bien, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches, Miguel.
Hoy tuvimos que cambiar de día por un...
Pero solamente por esta semana, la próxima semana estaremos el martes.
Bueno.
Buenas noches, Ayrton. ¿Cómo anda? ¿Todo lindo?
Buenas noches. Muy bien, muy bien.
¿Con calor?
Sí, no, un poquito nomás. Bueno. Un poquito. Acá bueno. Con los equipos, sí.
Sí, sí. Bueno, vamos a empezar.
¿De qué me va a hablar hoy?
Ya les voy a contar. Pero antes que nada, vamos a empezar con un saludo para toda nuestra audiencia. Y elegí para saludar a nuestra audiencia.
Sí.
Una enseñanza yamana o yamaná. Los yamaná o los yamaná vivían en Tierra del Fuego, pero no adentro de la Tierra del Fuego, dentro de la isla, sino vivían en los canales. Se pasaban casi la mayoría del tiempo en canoa. Y ellos, a la noche, en la fogata, decían y enseñaban cosas como esta. Ante todo, nosotros, hombres y mujeres, debemos ser buenos y útiles a la comunidad. Levántate temprano, todas las mañanas, pues entonces estarás siempre dispuesto. Ayuda a los huérfanos, lleva algo de comer a los enfermos, muéstrate siempre respetuoso con los ancianos. Estos eran los salvajes yamanas.
Mire usted.
O yamanas. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Dígame, a ver, dígame usted.
Vamos a empezar a hablar de los antecedentes de la Revolución de Mayo.
Mire usted.
25 de mayo de 1810, ¿cuáles fueron los antecedentes o qué hechos en el mundo importante? Más que en el mundo, vamos a hablar de algún hecho en el mundo, pero lo más importante es qué hechos sucedieron acá en América que fueron antecedentes de la Revolución, ¿no? Uh-huh. Y el primero cronológicamente hablando, podemos decir que en 1776, ¿qué pasó, Ayrton? ¿Sabe qué pasó en 1776?
Claro, Revolución de Mayo.
No, ese fue 1810.
Ah, bueno, bueno, por ahí.
1776, Yanquilandia, Estados Unidos.
Sí.
Lo ubico. En 1776, los Estados Unidos de Norteamérica declaran su independencia.
El 4 de julio.
El 4 de julio, bien, Miguel. Perfecto. Entonces, en 1776, unos cuantos años antes de 1810, los primeros en declarar la independencia son las colonias, en ese momento británica, que se independizan y se autodenominan los Estados Unidos de Norteamérica. Eran 13 estados en ese momento.
¿Tres?
13.
13.
13. ¿Y sabe lo que dicen en esa declaración de independencia? Fíjese, los muchachos, lo que pusieron, ¿no? Y lo que creían a media. Todos los hombres son iguales, ya que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para los blancos, porque
ja, para los blancos,
claro, ¿verdad? Todos los hombres son iguales, no era con los negros, o sea, ni con los indios, ¿no?
Pero haber dicho todos los blancos son iguales.
Ya, tendrían que haber dicho todos los blancos son iguales, ya que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables.
Se olvidaron la palabra blanco.
Sí, claro. Sí. Pero bueno. Bueno, bueno. Ese fue el primer antecedente. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la Revolución de Mayo? Y bueno, tiene que ver que dentro de lo que es América o Avia Yala, la primera región o primer país en independizarse fueron los Estados Unidos.
Y después vendría el efecto dominó.
Y después vendría el efecto dominó por ciertas cosas, y después cuando lo hablemos, no en este programa, pero más adelante, vamos a ver quién fue el segundo. Y hago una apuesta que no sabe quién fue el segundo en lo que es Avia Yala de independizarse. Pero lo dejamos.
¿Lo dejamos? Bueno.
Lo dejamos ahí.
¿Y qué me va a tener hasta la próxima vez?
¿Para ver quién fue el segundo?
Sí.
¿Quieres saberlo ahora? 1804.
¿Quién fue?
Centroamérica.
No, yo iba a decir Ecuador.
No. Estaban lejos todavía. Centroamérica.
Puerto Rico, no, Costa Rica.
Cerca, casi enfrente.
¿Casi enfrente?
No. País de negros, esclavos. Fueron los primeros, un país totalmente de negro.
Haití, Dominicana.
Haití, 1804. Pero no se sabe ni se conoce mucho, pero cómo van a ser ellos primero que nosotros, los negros, en independizarse, ¿no?
Claro, y bueno.
Pero bueno, fue en Haití 1804 el segundo país o la segunda nación.
Bueno, para más adelante me dice el tercero.
Bueno, y ahí debemos estar nosotros, pero va. Bueno. Vamos con un hecho muy, muy importante, pero muy importante, que sucedió en lo que era el virreinato del Perú y lo que fue también en el virreinato del Río de la Plata, porque sucedió en los dos virreinatos. Una rebelión muy, muy grande que se dio en 1780, que hizo temblar al Perú, a Bolivia, a Jujuy y también a España. Llegó el temblor a España. Si yo le pregunto, Miguel, ¿qué sabe de Tupac Amaru?
Tupac Amaru, a ver, era un indio, inca.
¿Sí? Bien, descendiente de los incas.
Era descendiente de los incas. ¿Qué más? Mucho más no le puedo decir. Yo sé que los descendientes de Tupac Amaru fueron los que empezaron con la lata de tomate, el inca, ¿no?
No.
¿No?
No, ah, bueno, pero no importa. No. Ahí fueron, con, ellos. ¿Tiene alguna referencia de Tupac Amaru?
No, ninguna.
Bien.
Sé cómo murió, pero bueno.
Esa es la referencia más grande. Es decir, la mayoría de los que está escuchando hoy de cierta edad, saben cómo murió. Los más jóvenes ni siquiera saben cómo murió, o sea, no saben
nosotros
nada.
Nosotros en el colegio lo estudiábamos.
Claro, en el colegio...
Que era un indio y murió de tal
descuartizado.
Manera. Descuartizado.
Bueno, no se sabe caballos. Si murió descuartizado, pero lo ataron a cuatro caballos para matarlo. Es decir, uno de los levantamientos más importantes que tuvo Avia Yala o Sudamérica... Lo único que quedó en la historia o que refleja la historia oficial, fíjese y analicemos por qué, es cómo murió Tupac Amaru. Es decir, que quede en la historia cómo terminan los que se rebelan, sobre todo si son indios. O sea, terrible. O sea, no sobrevivió ni se dijo ni se comunicó a través, porque como a ustedes le enseñaron en la escuela, a mí también me enseñaron, de que hubo un levantamiento y que lo descuartizaron a Túpac Amaru. Y nada más.
Y nada más.
Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a hablar, o vamos a decir, que en 1740 nacía en la provincia de Tinta, en Perú, Gabriel Condorcanqui. ¿Sabe quién era Gabriel José Condorcanqui?
Túpac Amaru.
Túpac Amaru. No se llamaba Túpac Amaru, sino que se llamaba Gabriel José Condorcanqui. Era un descendiente era hijo de un cacique, descendiente del último Inca, y heredó los cacicajos de Pampamarca, Tungazuca y Surimaná. Era una persona que, como era descendiente de los Incas y como era hijo de un cacique, tuvo la instrucción de la nobleza. Es decir, él concurrió a colegios de religiosos, donde aprendió a leer, a escribir y todo lo que se podía enseñar en esa época. O sea que tenía un gran conocimiento este niño Túpac Amaru.
Ah, mire usted.
También era, se podría decir que estaba en una buena posición económica, porque no solamente el cacique, sino que tenía o había heredado una gran cantidad de mulas. Él se dedicaba a transportar cargas.
Bueno, no le voy a preguntar de qué.
No, cargas. Mula es ahora, Miguel, en esa época eran cargas.
Ah, bueno.
Usted piense que en el Alto Perú y en el Perú en esa época no existían los camiones, no existían los trenes. ¿Con qué se llevaban las cosas?
Con
mulas. Muy bien. Cuando cumplía 20 años, este niño José Gabriel se casaba con quien iba a ser el amor de su vida, y muy importante en su vida, y esta sí que se conoce poco. Se casaba con Micaela Bastidas Puyucagua, la esposa de Túpac Amaru. Pero no solamente era la esposa de Túpac Amaru, sino que peleó con Túpac Amaru. Y vamos a ver muchas mujeres que pelearon junto a sus esposos, y la historia no se acuerda o no quiere acordarse, ¿no?
¿También era descendiente de indio?
Por supuesto, Micaela Bastida Puyucagua era aborigen, igual que José Gabriel Condorcanqui. Para esa época, entre 1770 y pico, 1780, ya se llegaba al límite de la explotación de los aborígenes, ¿no? Y sobre todo, en ese momento hubo una reforma, lo que se llaman las reformas borbónicas, implementadas por Carlos III. Se ve que el muchacho se le acababa el efectivo, entonces establece una serie de medidas con el afán de poder recaudar un poquito más.
Son complicados los borbones.
Sí.
Están hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, sí.
Aclaremos.
Pero bueno, los muchachos apretó las clavijas y se excedieron un poco en las presiones hacia los indígenas en cuanto a la recaudación, en cuanto al servicio personal. Y hubo otro hecho importante que va a ser por el cual va a estallar la rebelión. Se crea, en 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata, lo que hace que le saque al Virreinato del Perú una región muy importante, que era el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, con una sección de minas. Y sumado a eso, es una crisis que hubo de algodón y de azúcar, aumentaron una gran desocupación, hambre, y como siempre, ¿quién pagaba los platos? Los indios. Ante esta situación de explotación extrema, de pobreza extrema de parte de los aborígenes, Túpac Amaru, con el poder y la autoridad que tenía, porque era un cacique y tenía la autoridad y el poder de reclamar, reclama al virrey del Perú. Y en ese petitorio que hace, decía la siguiente. Vamos a leer solamente una partecita, ¿no? Entonces, morían los indios y desertaban Estaba hablando de las épocas anteriores. Pero los pueblos eran numerosos y se hacía menos sensible. Hoy, en la extrema decadencia en que se halla, llega a ser imposible el cumplimiento de la mita, porque no hay indios que la sirvan y deben volver los mismos a lo que ya le hicieron. O sea, denunciaban los esfuerzos inhumanos a que eran sometidos a los largos, porque cuando se trasladaban las minas había que caminar tremenda cantidad de kilómetros. Pedía también el fin de los obrajes, digamos, se obligaba a los hombres y mujeres, ancianos y niños a trabajar sin descanso, ¿no? En las minas, en los obrajes. Entonces Túpac Amaru pide un poco que se termine con todo ese sistema de repartimiento. ¿Usted cree que le hicieron caso?
Sí, por lo visto no.
No le hicieron. La mayoría de la Audiencia de Lima, que era el cuerpo que ayudaba al virrey, los que impartían justicia, estaba compuesta mayoritariamente por encomenderos y mineros explotadores, o sea que no le iban a dar ni cinco de bolilla. Sí. Sumado a esto, o sea, nos estamos ubicando en el tiempo, 1776-1780, donde hay una gran crisis, donde el pueblo aborigen verdaderamente está en las últimas, donde se hace la separación del virreinato del Río de la Plata con respecto al virreinato del Perú. Y hay un hecho que hace que explote o se produzca la llamita que después va a determinar el incendio de la gran rebelión que hizo temblar al Perú, que hizo temblar al Alto Perú, que hoy es Bolivia, que hizo temblar gran parte de lo que es hoy Jujuy y Salta, y sobre todo hizo temblar a España. Porque estuvieron a punto de lograr vencer a los españoles y de expulsarlos de esa región. A punto, ¿eh? Y no se dice, se habla de una rebelión de Túpac Amaru, pero no se habla de lo importante que fue. Entre 1780 y 1781, con pocas armas, por supuesto, pero llegaron a estar en pie de guerra con lo que tenían, 100.000 personas. O sea que no era un simple levantamiento. Estuvieron muy, muy cerca de lograr el objetivo. Bien, ¿qué es lo que origina la rebelión? El obispo, hay un obispo que del pueblo de Tungazunca, en la provincia de Tinta, excomulga al corregidor, o sea, sería el gobernador de esa región. Lo excomulga por todos los abusos que hacía con los indios. Este hecho hace que Túpac Amaru lo tome prisionero, lo ejecute y ahí empieza la rebelión. O sea, por donde va Túpac Amaru se le empiezan a agregar los aborígenes, se le empiezan a agregar los mestizos y, por supuesto, el Cuzco, ¿qué hace enseguida? Manda una fuerza para tratar de reprimirlo y son vencidos los españoles en Sangarará. Y ahí es donde comienza la gran rebelión. Es decir, tratan de conseguir las armas que pueden. Los abuelos le enseñan a los nietos cómo hacer la flecha. Las mujeres empiezan a tejer mantas para que vayan a necesitar los hombres del ejército o esas mismas. Y lo hacen con los colores prohibidos por los españoles. Ellos tejen manta con colores de el arco iris. ¿Le suena el arco iris en la bandera en el huipala de los pueblos originarios andinos? Sí. Bueno, aparentemente, no sé si exactamente así encuadrado como está ahora, pero la bandera de Túpac Amaru fue una de esas mantas con los siete colores del arco iris. Y ahí Túpac Amaru es el primero en entender, o enseguida entiende, de que la rebelión no puede. O él comprende de que, bueno, ellos son los aborígenes y dueños de la tierra, ¿sí? Pero también hay mestizos, que son los aborígenes descendientes de los españoles, ¿no? Mitad español, mitad indio. Y también están los criollos, o sea, los descendientes de los españoles, pero que nacieron en ese lugar.
Claro.
Entonces él quiere que la revolución sea, va a triunfar y pueden lograr terminar con el poderío español si están todos juntos. Y es ahí donde se le arma el gran problema, porque los españoles cuando atacan vienen ejército español, pero ¿qué hay en ese ejército español? Hay mestizos y hay criollos. Y bueno, y mueren criollos. Y en esa rebelión también es muy difícil detener tantos años de opresión en una pelea o en una lucha o un avance del ejército de Túpac Amaru, que por ahí hubo muerto mucha gente blanca, es decir, criollos por el solo hecho de tener la piel. Entonces, Túpac Amaru, en el momento que él trata de salvaguardar las vidas de los mestizos, porque los mestizos no se consideraban indios. Sí, ¿cuál era la diferencia? Que el indio estaba obligado al servicio personal, al de las mitas, los mestizos no. Entonces ellos no querían que se los consideraran indios, obviamente, porque si no iban a laburar a las minas y a los obrajes.
¿Por eso se iban con el ejército español?
No, y bueno, estaban ahí, pero después hubo muchos mestizos que se plegaron. El tema estaba en los criollos. Y que también Túpac Amaru quería incluirlos dentro de su rebelión, cosa que después no va a poder conseguir mucho. Hay algunos que se adhieren, pero no lo va a poder lograr. En el momento que vamos a leer un bando que emite o que dicta Túpac Amaru para que todos se enteren de lo que estaban haciendo, de por qué se habían levantado, ¿no? Y dice así: los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mis gentes cerca de 3 siglos, pensionándome los vasallos con insoportables gabelas, tributos, piezas, lanzas, aduanas, alcábalas, estancos, catastros, diezmos, quitos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros, todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda. En almoneda es como un remate. Vendiendo la justicia en almoneda con los escribanos de esta fe, a quien más puja y a quien más da, entrando en esto los empleos eclesiásticos y seculares, sin temor de Dios, estropeando como a bestias a los naturales del reino, quitando las vidas a todos los que no supieren robar. Todo digno del más severo reparo. Por eso, y por los clamores que con generalidad han llegado al cielo, en el nombre de Dios Todopoderoso ordenamos y mandamos que ninguna de las personas dichas pague ni obedezca en cosa alguna a los ministros europeos intrusos. Fíjese lo que fue, lo que era para un español, para el virrey, para la audiencia, para los regidores, que un indio venga y le dice: muchacho, a partir de ahora nadie pague ni obedezca en cosa alguna a los ministros europeos intrusos. La gran rebelión. El imperio del Inca tratando de renovarse de nuevo. Él se llamaba...
Necesitaríamos ahora, ¿no? Un Túpac Amaru, sí, para no pagar impuestos.
Y no sé, qué sé yo. Te dígalo, después veremos. Analizaremos después, más tarde. Pero bueno, el tema es así. Gabriel José Condoncarqui toma el nombre de Túpac Amaru, el último Inca. Y a partir de ahí empieza la rebelión. El objetivo de él es cuidar de todo, es decir, que en esa rebelión no se produzcan... O sea, el enemigo es el español, pero no son ni los mestizos ni los criollos. Esa va a ser, en definitiva, después su perdición. En otro bando él decía: vivamos como hermanos y congregados en un solo cuerpo. Cuidemos de la protección y conservación de los españoles, criollos, mestizos, zambos e indios, por ser todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen. Trataba de que la gente que lo acompañaba, que era bastante difícil de controlar después de tantos años de opresión, que no se te liberen las ganas de matar unos cuantos españoles, unos cuantos blancos, ¿no? Pero bueno, él trataba de que todos se puedan de cuidar, de respetar. En todo ese tiempo él hace una crítica una gran crítica a los corregidores. Los corregidores eran como los gobernadores de cada región, ¿no? Y él decía así: pero los corregidores, siendo bautizados, deciden del cristianismo con sus obras y más parecen ateos, porque son enemigos de Dios y de los hombres, idólatras del oro y de la plata. No hallo más razón para tan inicuo proceder que ser los más de ellos pobres y de cunas muy bajas. Con esa definición les dice todo: ustedes no son nada. Y bueno, fueron por ellos, ¿no? No solamente, y acá va un punto. Tupac Amaru está casado, habíamos dicho, con la niña Micaela Bastidas, mujer de Armas Tomar, porque estaba al lado de él y peleaba junto con él. Tupac Amaru, junto con todo su ejército, rodea y le pone sitio al Cusco. Del Cusco hacia abajo, hacia el sur, hasta llegar a Jujuy, estaba todo levantado en armas. Y ya vamos a ver por distintos líderes. Uno era Tupac Amaru y en el Alto Perú había otro que después los vamos a nombrar. Fíjese si es tan importante este levantamiento. Hace temblar tanto la estructura de la colonia en el Alto Perú y en el Perú, que tiempo después, en una carta de Manuel Godoy, que era... ¿Te lo ubica a Manuel Godoy?
No.
El amante de la reina de la madre de Fernando VII.
Ah, mire usted.
La esposa de Carlos IV, creo.
Manuelito, ¿eh?
Sí. Pero tenía pillo. Poder el tipo.
Era
sí,
pillo,
estaba, Manuelito. Ese sí que era un poliamor. Pero bueno, él en algún momento escribió: nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido por los años de 1780 y 1781 todo el virreinato del Perú y una parte del Plata, cuando alzó el estandarte de la insurrección el famoso Condón Carqui, más conocido por el nombre de Tupac Amaru. Nadie ignora cuánto se halló cerca de ser perdido. Reconocido por el mismo español, ¿no? Estuvieron a punto de perder el virreinato del Perú y lo que era hoy Bolivia y parte de Jujuy.
Qué bárbaro Condón Carqui, ¿eh?
Y lo único que se sabe de Condor Carqui, lo único que sabe bien de Condor Carqui y de cómo murió, de lo que lo torturaron y trataron de algunos dicen que lo ataron a cuatro caballos y lo despedazaron, y otros dicen que los caballos no pudieron despedazarlo, que lo terminaron cortándole el cuello y bueno, toda, después lo vamos a ver, pero toda, como costumbre de los españoles, para sembrar el terror. Una mano fue a un pueblo, un brazo fue a otro pueblo, una pierna a un pueblo, la cabeza a otro pueblo, el torso a otro pueblo. No solamente de él, sino de quienes lo acompañaron en la rebelión, incluso de su esposa.
A la mujer también la mataron.
Y la descuartizaron y así fueron las partes llevadas. Y se salvó solo un hijo, el más chico.
¿Cuántos hijos tenía?
No, ese dato no lo tengo. Gracias, Miguel, por preguntar. No lo tengo claro. Sé que tenía, no sé cuántos tenía. Sé que algunos murieron, los más grandes, porque estaban en el andamiento, y sé que el más chico se salvó, pero porque tenía 12 años.
O sea, ese sería el último inca.
Ese sería el último inca. También había un hermano de Tupac Amaru que siguió con la rebelión, que ese no lo pudieron agarrar. Pero bueno, él sitia el Cusco. Y por lo que decíamos, él sabía que si una cosa es sitiar, rodear. Y otra cosa es atacar. Él sabía que si atacaba, probablemente iba a vencer y iba a terminar con el... La ciudad iba a caer. Y ahí, realmente, si caía el Cusco, iba a caer el Perú. Pero dentro de la ciudad había criollos, había mestizos y había algunos aborígenes. Y él no quería derramar esa sangre. Su esposa se lo reclama varias veces. Micaela Bastida le dice: si no tomás el Cusco, estás perdido. Y hay un escrito de ella que dice así. Se refiere y se está refiriendo a con Don Carqui, ¿no? A Tupac Amaru. Tú, le dice su esposa, tú me vas a acabar de pesadumbres. Ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Bastantes advertencias te di. Si quieres nuestra ruina, puedes echarte a dormir y no atacar el Cusco. Terminante.
Siempre tiene razón las mujeres.
Y qué razón que tenía Micaela Bastida. Y qué razón que tenía. Bueno, vamos a poner un poco de música, pero bueno, antes de poner un poco de música vamos a hacer un resumen. Uno de los antecedentes históricos de la Revolución de Mayo, la rebelión de Túpac Amaru. ¿Qué se sabe de Túpac Amaru? La mayoría de personas de nuestra edad, y un poquito más y un poquito menos, en la escuela saben cómo murió Túpac Amaru, descuartizado. Pero no saben de lo importante que fue su levantamiento y por qué fue su levantamiento. Por las injusticias que recibían los indios en ese momento. Y casi que lo logran. Y si no pudieron terminar con esta revolución fue porque sencillamente Túpac Amaru no quiso derramar más sangre que
por no discutir con la mujer, ¿te das cuenta?
No hacerle caso.
Por no discutir con su mujer.
No, por no hacerle caso a su mujer.
Hay que siempre hay que hacerle caso a la mujer.
No le quiso hacer caso a Micaela y así terminó. Bueno, vamos con un poco de música y después terminamos un poco con este concepto.
Dale.
Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis marquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha, por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis marquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis marquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Quiere decir que hay un...
apuestan por la cultura los siguientes anunciantes: Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa Carnicería y Verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, Corredores de Cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo, 1826. Cerveza Artesanal Melquiades, Nuestra Cerveza, La Cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Un saludo a la chica de la boutique.
Un saludo a Marga, la chica de la boutique.
Y a Rosy.
Y un saludo a Rosy.
Por supuesto. Bueno, cuénteme esto de las mujeres.
Bueno, ahora vamos. Pero antes vamos...
¿Cómo era que se llamaba?
Micaela Bastidas.
Micaela brava la Micaela.
No solamente la Micaela Bastidas, sino que había otras mujeres también en esa rebelión que ahora vamos a hablar un poco. También estaba la Bartolina Sisa, Gregoria Pasi, Curuza Yawi.
¿Pati la de San Jorge? No.
No. Gregoria A. Pasi, Curuza Yawi. ¿Alguna vez sintió esos nombres?
¿Curuza?
Sí.
No.
Y bueno. Ya ahora vamos a ver un poco lo que es la historia, y sobre todo de ocultamiento de datos, y aparte más las mujeres las van a ocultar todavía, ¿no?
¿Este también es Mitre el responsable de esto?
Y
¿el amigo Mitre?
El amigo Mitre y los amigos de Mitre y todos aquellos que quieran ocultar... todo lo que tenga que ver con los indios y con los negros, ¿no? Y las libertades y las luchas. Porque hablamos mucho de la revolución de 1810, pero aunque parezca mentira, este levantamiento tiene mucho que ver con la revolución de 1810. Por ahí le puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver y qué nos importa a nosotros? Tupac Amaru, que estaba en el Perú. Pero bueno, había otro que, como Tupac Katari, que estaba en Bolivia, o como Tomás Katari, que estaba en Bolivia. Y Bolivia en ese momento, en 1810, era parte del Virreinato del Río de la Plata. Si hacemos ese pensamiento, diríamos, ¿sabe dónde nació Cornelio Saavedra?
No. ¿Dónde nació Cornelio
Saavedra? En Potosí. Era boliviano. Y era, sin embargo, boliviano. Nadie lo dice eso, ¿vio?
Y dígame una cosa. Seguramente Güemes debía estar enterado de todo Tupac Amaru, ¿no? Porque es más o menos contemporáneo.
No es más o menos contemporáneo, pero ¿por qué cree usted que Güemes apoyaba la monarquía atemperada con un inca a la cabeza?
Claro,
sin ninguna duda.
Claro.
Y aparte, en Perú, con todo, digamos, el ensayamiento y toda la represión y represalia que hubo después del levantamiento, no se van a originar movimientos. Cuando llega San Martín y cuando viene Bolívar, liberan, pero no hubo movimientos de lucha o nuevos movimientos para independizarse. Ahora, en el Alto Perú sí. A pesar de todo eso, en el Alto Perú después siguió habiendo movimiento. O sea, los aymará tenían otro... era más peleadores, o a lo mejor, no sé, sufrieron menos, pero bueno. Ahora vamos a hablar un poco de eso.
Dígame, a ver.
Bueno, vamos a simplificar. Lo teníamos a Tupac Amaru cercado, rodeando el Cusco. No le hizo caso a Micaela. Entre los virreyes del Perú y el virrey del Virreinato del Río de la Plata, logran juntar o formar un ejército de 17.000 hombres. O sea, en auxilio del Cusco fueron 17.000 hombres. Si Tupac Amaru hubiera tomado el Cusco, hubiera estado en otra posición mucho más defensiva y seguramente los hubiera derrotado. Pero después se vio enfrentado como en dos fuegos y no pudo derrotarlo. Se produce la desbandada o la retirada del ejército de Tupac Amaru. Y como siempre sucede y ha sucedido en esos hechos, fue traicionado y lo tomaron prisionero. No vamos a relatar, porque podríamos, pero hay mucho morbo en eso, no podíamos relatar todas las torturas de que sufrió este niño, no solamente él, su esposa y todos los cabecillas de la revolución. El hermano de Túpac Amaru, que no me voy a acordar el nombre en este momento, uno de los hermanos, logra evadirse y sigue la lucha unos meses más. Cuando estaba en la mazmorra, prisionero, ya a punto de ser ejecutado, el visitador Arreche, la persona que mandó el rey para recaudar y apretar las clavijas, lo intima y le dice, bueno, que le dé los nombres y los lugares donde están los que todavía no fueron prisioneros, donde están los lugares, los nombres, y él le dice, nosotros, dos, usted y yo, somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables, y yo por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castiguen solo, al fin de que otros queden con vida, y yo solo con el castigo. Grande Túpac, ¿eh? Pero fíjese la grandeza de este indio, que en el momento de ser torturado al máximo, le piden que den los nombres de quienes habían estado con él, los que no habían sido tomados prisioneros, y que digan los lugares donde se encuentran, o donde se esconden, o donde se podrían esconder. Y él le dice, nosotros dos somos los únicos culpables, usted y yo. Usted, por haber agobiado al país con exacciones insoportables. O sea, usted por ser un tirano. Y yo por haber querido libertar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy. Soy el único culpable. Y bueno.
Ahora, ¿cómo llega al día de hoy esa conversación?
Porque fue escrita y llega a través de los relatos, de las crónicas. Algunas cosas se pueden creer, otras no. Pero bueno, estas surgieron. Se imagina que este texto, si no hubiera sido así como lo relata, porque después lo relata el mismo visitador, ¿no? Y de las personas que estuvieron presentes ahí. Si no, no habría otra forma de llegar. Pero muchas cosas también se ocultan, como por ejemplo el hecho de que en esa rebelión participaron todos. O sea, no hubo solamente los indios, los hombres. Fueron los indios, las mujeres, los niños, los ancianos. Fue un levantamiento general. O sea, si usted se imagina que Micaela Bastida peleaba junto con su esposo, que iba a ser la única mujer. No. Debe haber cientos, miles de mujeres peleando. Después vamos a ver de otras también. Y así termina, lamentablemente, con la vida de Túpac Amaru y ocho cabecillas de la revolución, e incluido la esposa. Primero que hacen, les cortan la lengua por haber injuriado al rey y al traca-traca, y después los ejecutan. Le cortan, como dijimos, los descuartizan y reparten en todo el virreinato los restos para que sirvan como ejemplo y para que nadie más se pueda levantar. Y ese hecho de terror realmente fue muy, muy fuerte, porque en el Perú no se levantaron más. En el Alto Perú sí. Cuando ocurre esta rebelión, el visitador Arreche emite un decreto. Y préstenle mucha atención a lo que este niño decreta, ¿no? Y ahí vamos a hacer una pregunta a usted, a ver si de programas anteriores retiene algunas cosas. Se prohíben y quitan las trompetas o clarines que usan los indios. ¿Cuál era la trompeta o los clarines que usaban los indios?
El pitutu.
El pututu.
El pututu, eso.
Se prohíben, fíjese lo que empieza este niño, ¿no? Se prohíben y quitan las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones y que son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre. Y lamentable memoria que hacen de su antigüedad. O sea, trata de con el decreto de que no usen el pututu, porque eso le trae a los indios memoria de su antigüedad. Y también prohíbe el que usen y traigan vestidos negros en señal de luto que arrastran en algunas provincias como recuerdo de sus difuntos monarcas. O sea, se ve que algunas mujeres indígenas usaban el negro en función de luto en recuerdo de sus antiguos monarcas incas. Y del día o tiempo de la conquista, que de ellos tienen por fatal. O sea, prohíben el luto porque recuerdan a los muertos y al día de la conquista, porque ellos tienen por fatal y nosotros por feliz. ¿Puedo decir una puteada acá en público? No, no, no la digamos mejor. No. Qué tremendo HDP, ¿no? Ellos lo toman por fatal y nosotros por feliz. Pues se unieron al gremio de la Iglesia Católica y a la amabilísima y dulcísima dominación de nuestros reyes. ¡Qué bueno! ¡Qué dulces y qué bueno que son! Los descuartizaron a Tupac Amaru y dulcísima y
fenómeno, Reche.
Una cosa de loco. Y para que estos indios se despeguen del odio que han concebido contra los españoles y sigan los trajes que les señalan las leyes, se vistan de nuestras costumbres españolas y hablan la lengua castellana. O sea, prohibieron la vestimenta, hasta ese momento tenían los indios y se tenían que vestir según las reglas castellanas, que es como actualmente más o menos visten las mujeres en Bolivia o en Perú, en algunos pueblos. Con esas polleras hasta un poco más debajo de la rodilla, con el sombrerito y todas esas cosas.
Yo después le voy a contar cómo murió Arteche. Arreche. Bien. ¿Cómo es? ¿Arreche?
Areche.
Areche. Yo después le voy a contar cómo murió.
Bueno, después vamos a ver cómo murió Areche. Bueno, es terrible, ¿no? Miren, terrible.
Terrible.
Terrible, mejor ni hablar. Mejor bueno, ni hablemos. Cuando se levanta Tupac Amaru, que lo hace en el Perú, que sitia al Cusco, en el Alto Perú o en Bolivia, habían la misma cantidad o mucho más aborígenes. Nada más que lo de Bolivia eran aymaras. En 1776, cuando se separa el Alto Perú del Virreinato de Perú y pasa al Virreinato del Río de la Plata bajo dominio de Buenos Aires, había una persona que se llamaba Tomás Catari, o Tomás Catari. Yo creo que de esto, yo no lo había escuchado nunca, y creo que son muy pocos que saben y conocen de este indio, ¿no? Que reclamaba constantemente por las injusticias de las que eran sufrido lo que sufrían los aborígenes y por supuesto no le daban bolilla. Y como en 1776 cambian de virrey, los ancianos del pueblo, que vivía cerca de La Paz, lo nombran y le piden que vaya a saludar al nuevo virrey y a llevarle todos los reclamos de todas las injusticias que estaban haciendo con ellos. Él va, ¿y en qué va? De cerca de La Paz hasta Buenos Aires, 2.300 kilómetros. ¿Cómo hace ese recorrido?
A caballo, me imagino.
Caminando.
Caminando.
Le estaba prohibido a los indios andar a caballo.
Ah, mire usted.
Miguel, ¿por qué habrá sido? Porque si andaban a caballo era mucho más peligroso. O sea, caminando, porque le estaba prohibido. Entonces él llega y el virrey atiende sus reclamos. Él va con la resolución del virrey de Buenos Aires hacia el Potosí.
Vuelve caminando.
2.300 para acá, 2.300 para allá.
¿Cuánto tardó?
No sé, qué sé yo cuánto tardó. Y 1778 y capaz que tardó, un año y pico debe haber tardado, ¿no? Cuando llega, ¿qué hacen en el Potosí?
No me imagino. Había muerto el virrey y lo cambiaron, entonces...
No. Él va con todos los reclamos, ¿qué hacen? Lo ponen preso. Y ahí es donde se prende, o junto con Tupac Amaru arriba, se levantan los aborígenes y lo liberan. Y ahí se arma el gran lío de nuevo. ¿Sabe quién era la esposa de Tomás Catari?
No, la conocía.
Bueno, yo se la nombré hace un rato. Curuza Llauwi. Curuza Llauwi.
Curuza, la famosa Curuza.
O sea, si las mujeres de los líderes peleaban, las mujeres de los que peleaban también deberían pelear. Por eso, y ese es un hecho que no es muy... No se habla de eso prácticamente, ¿no?
No.
¿Y qué es lo que pasó con Tomás Catari? En algún momento determinado se establecen relaciones con los que vivían, con los españoles de La Paz, para, bueno, tratar de que no se derramara más sangre. Y lo mandan a matar. Y lo mataron a este niño.
Lo mataron también.
Se siguió peleando su esposa y sus hermanos, pero bueno, no con mucho tiempo, con poco tiempo después, se termina con la rebelión. Casi al mismo tiempo, en el Alto Perú, pero en la zona de... en Chuquisaca, había otro indio que se llamaba Julián Apasi, Nina. Era hijo, este no era hijo de un noble, este era hijo de un indio que murió en la mina. Y toma el nombre de Tupac Katari. Tupac
te lo doy
por Tupac Amaru. Katari por Tomás Katari. Y hace un gran levantamiento y le pone sitio al Potosí. Este es el que más radical es. O sea, este no le interesa mucho los españoles, no le interesa mucho
los criollos.
Los criollos, este le sacude a todo. En algún momento, cuando él está sitiando La Paz, retira con alguna parte de su ejército a tomar otros pueblos. Queda al frente, ¿quién? En el sitio. Su esposa, que se llamaba Bartolina Sisa. Los españoles dijeron, bueno, acá hay una mujer, muchachos, salgamos y hagamos la bolsa. Salieron los españoles, ¿y quién los derrota? Bartolina Sisa.
No volvieron, salieron pero no volvieron.
Salieron pero se volvieron. Junto con la hermana de Tupac Katari, que se llamaba Gregoria Apasi. Mire, ya tenemos el nombre de cuatro mujeres de armas tomar.
Mire usted.
Lamentablemente no podemos conocer el nombre de muchas otras, pero bueno, al menos rescatamos cuatro. De Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Gregoria Apasi y la Curuza Yawi. Lamentablemente, bueno, también es traicionado este niño Tupac Katari.
Qué raro,
lo apresan, ¿no? Tiene la misma muerte que Tupac Amaru, lo destrozan, lo descuartizan unos caballos. Y así se aplaca un poco la rebelión. Areche, el rey lo destituye y lo manda, dice, porque es mucho más barato no tener servicio personal que revoluciones. Y entonces, 11 años después, en 1791, es abolida la mita. Pero recién en 1791, después de esta gran rebelión. ¿Sabe cómo le decían los españoles a los revolucionarios en 1810? Tupamaros.
Ah, por eso.
Tupamaro, porque, o sea, si alguien dice, bueno, ¿qué tiene que ver la Revolución de Mayo con Tupac Amaru? Los españoles la tenían clarita, era el antecedente de la revolución, por eso le decían revolucionario Tupamaro a Belgrano, Moreno, Castelli, etcétera, etcétera.
O sea, etcétera. De ahí vienen los Tupamaros.
Y de ahí tomaron, digamos, en el 70 y pico los guerrilleros uruguayos tomaron el nombre de Tupamaro. Bueno, esa es un poco la síntesis de lo que sucedió en ese gran levantamiento del Perú, donde todo está minimizado, el descuartimiento de Tupac Amaru. No sé, se habla muy poco de Tupac Katari, se habla muy, pero mucho menos se habla de Tomás Katari. Tanto Tupac Amaru como Tomás Katari, ellos eran, querían que, y sabían, y tenían bien claro que, o sea, no todos los blancos eran culpables, sino algunos. Se le fue la mano en algunos pueblos, mataron unos cuantos blancos y bueno, ya después no la pudieron parar a esa revolución. En vez de Tupac Katari, sí, ese la tenía clarísima. Quería terminar con todos los blancos y...
Lo que quería hacer Micaela.
Micaela no sé si lo quería hacer. El tema con Micaela era que, aunque cueste algo de sangre criolla o algo de sangre mestiza, incluso de algo de sangre india, era el bienestar de todo, había que tomar el Cusco. Y bueno, le erró en eso Tupac Amaru. Bien, entonces, ya tenemos como antecedente de la Revolución de Mayo el levantamiento de Tupac Amaru. Después, los peruanos no se van a levantar, pero los bolivianos sí. O sea, toda la gente de Alto Perú, junto con cuando viene la Revolución, que viene Belgrano, que viene Güemes, lo van a apoyar en masa. Pero antes de eso, y después lo vamos a hablar en el próximo programa, y antes de la Revolución de Mayo, en 1810, hubo un levantamiento en Chuquisaca y hubo un levantamiento en La Paz en 1809. O sea,
había antecedente.
muy antecedente. O sea, fíjese en la importancia del antecedente cuando Chuquisaca y La Paz, que eran ciudades del Alto Perú, que pertenecían al Virreinato del Río de la Plata, se levantan antes que Buenos Aires, en 1809. También son ahogados en sangre de esa rebelión, pero bueno, es un gran, gran antecedente, y después van a todos esos pueblos y toda esa gente, los mestizos y los indios, van a terminar apoyando a Belgrano y van a terminar apoyando a Güemes, como la niña Juana Zurduy, Padilla, y Muñeca, gente. Lanza y muchos otros alto peruanos que hoy diríamos bolivianos, ¿no?
Pues bueno, muy bien, Armada.
Espero que no nos hayamos mareado mucho con esto, pero quise rescatar la figura de estos revolucionarios, de un antecedente de 1810, del levantamiento de Túpac Amaru, Túpac Atari, Tomás Katari, de Micaela Bastidas, de Curuzú Wallagui, de Bartolina Sisa y de Gregoria Pazzi. Pues muy no bien. Son muchos, son cuatro nombres de mujeres, pero al menos las estamos rescatando.
Pues muy bien, vamos a ver si para el próximo programa conseguimos el auspicio del Inca, del Tomate es el Inca,
¿sí?
Ya que hablamos de ello, ¿no? Bueno, ¿qué le parece
usted? Dirá, bueno, haga los trámites.
Hay que hacer los trámites. Pues muy bien, nos vamos.
Será hasta el martes. Ahora
será hasta el martes, si Dios quiere. Nos volvemos a ver. Un saludo a nuestros anunciantes. Y nos vemos el martes a las 21, como siempre.
Hasta el martes, y bueno, gracias por estar ahí escuchándonos. Espero que nos sigan escuchando.
Yo creo que sí.
Bueno,
esto continúa con Primer Mate a las 6 de la mañana, Maldito Despertador, el gran Maldito Despertador, a partir de las 9 con nuestros amigos Rodrigo y Gonzalo. Un abrazo enorme y hasta el martes. La verdadera historia.